amados hermanos, personas que nos visitan, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Agradecemos una vez más a nuestro Dios que nos concede estar reunidos. Hoy estaremos viendo la prédica número 17, el límite de la paciencia de Dios, en Santiago 5, versículos 7 al 9. Santiago 5, 7 al 9, el límite de la paciencia de Dios. La semana pasada nosotros vimos cómo el apóstol Santiago le hace una advertencia o amonestación a los ricos y opresores. Recordemos que aquellos estaban oprimiendo a los que trabajaban en sus tierras, aquellos que en su afán de acumular riquezas retenían el justo pago del jornal de cada día a los que trabajaban sus tierras. A ellos les advierte cuál es el fin de dichas riquezas, y recordamos que decían putrefacción, polilla y moho. También cómo violentaban el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo, para almacenar posesiones y vivir en deleites, engordando sus corazones. Hoy estaremos viendo la contraparte o consuelo que el apóstol le hace a los hermanos oprimidos y maltratados. Lo que vamos a ver es cuál es el límite de esa paciencia. A veces estamos pasando por pruebas y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Hoy vamos a ver qué nos dice Santiago. Antes vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, gracias por el día de hoy, gracias por el cuidado que tú nos das y muchas gracias por el privilegio de que tú te haces presente en medio nuestro en este día. Señor, gracias por permitirnos estar reunidos como un pueblo que quiere adorar tu santo y bendito nombre. Derrama gracia y bendición en medio nuestro, permite que tu Santo Espíritu se pasee libremente en medio de nosotros. Y dame una doble porción de tu Espíritu. Utiliza tu palabra, Señor, para llegar al corazón de cada uno, de aquellos que te conocen, pero también de aquellos que aún no te conocen. Trae salvación en este día. Guárdanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago 5, 7 al 9. Dice la palabra de Dios, y recordemos otra vez cómo Santiago vuelve y habla a hermanos. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencias y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. En el versículo 7 del capítulo 5, el apóstol Santiago los consuela a esos hermanos diciéndoles hasta cuándo habían de soportar la prueba y la afrenta que estaban viviendo y el engaño que hacían los ricos de ellos. Y por eso dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Sin embargo, ¿qué es la paciencia? La paciencia no es más que una virtud o capacidad que pocos tienen y en proceso de extinción. Pocas personas tienen lo que se llama paciencia. Y esta palabra y esta actitud está en proceso de extinción, porque cada día somos más desesperados. A veces la gente cree que las riquezas, la fortuna, la fama, lo que yo persigo si estoy estudiando, si voy a tener un bebé, la gente quisiera que fuera ponerlo en el microondas, que es cuestión de segundos. Amado hermano, no es así, no es así. La vida rápida que estamos viviendo no se corresponde con lo que Dios dice de la paciencia. Aquellos que no poseen tal virtud tienen dos varas de medida diferentes para medir la paciencia. Una de ellas es muy corta para recibir o esperar lo que desean o anhelan. Hay personas que tienen una varita corta para la paciencia. Yo quiero que eso sea ya. Y hay algunos que dicen no para hoy, sino para ayer. Y otros tienen una vara muy larga para esperar lo que desean y anhelan. Y esa larga, casi infinita, para medir y recibir la gracia o el mal. O sea, la gente tiene dos tipos de varas para medir la paciencia. Yo quiero algo y lo anhelo, es para ahora. Pero si me viene una prueba o si me viene la muerte, no, espérate, esa es otra historia, que sea larga. Esa yo no la quiero, yo no quiero los problemas en mi vida. Amado hermano, no es así. La paciencia tanto para una cosa como para la otra, Dios quiere que nosotros nos ejercitemos. Si Dios nos da promesa y nosotros estamos esperando esa promesa, es en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Y si nos vienen situaciones apremiantes como estaban pasando estos hermanos, es en el tiempo de Dios. Yo me imagino a esta gente viendo el abuso que se estaba cometiendo contra ellos y ellos clamándole a Dios. Y llega el momento que la gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Saben dónde está Dios? Dios está en su mismo lugar. Dios está en su trono y Dios está en todo lugar. Y Dios escucha todo el clamor de todo el que le clama, sobre todo de sus hijos. Amados hermanos, entonces muchas veces nos desesperamos, muchas veces pasamos por pruebas y dentro de esas pruebas nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Dios está en su trono. Y recuérdate que el tiempo de Dios y el tuyo y el mío es muy diferente. Porque dice la palabra de Dios, para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. Entonces, amados hermanos, paciencia, paciencia. El significado de la palabra paciencia es del griego macrotimia. Es la composición de dos palabras, macros, que es a largo plazo, y timia, que significa sentimiento. O sea que es un sentimiento a largo plazo, eso es lo que significa la paciencia. Sentimiento a largo plazo, o sea, tener control de los sentimientos por un largo periodo de tiempo, es tener dominio propio, es tener control. Una de las cosas en que nosotros como creyentes debemos ejercitarnos es en tener dominio propio. Y para nosotros tener dominio propio tenemos que pasar por la paciencia. Hay mucha gente que dice, ay Señor, dame paciencia. Cuando nosotros pedimos paciencia, ¿sabe lo que le estamos pidiendo a Dios? Prueba, prueba. Y yo le digo a la gente, no diga esa palabra. Porque tú lo que estás pidiendo es prueba. Y las pruebas vienen de por sí solas. Tú le estás pidiendo a Dios paciencia, te va a mandar prueba. También paciencia se traduce en ocasiones como upomone, que es resistir, soportar, permanecer. Eso es lo que quiere decir paciencia, resistir, soportar, permanecer. O sea, no es que me viene la prueba y salgo huyendo. Esa es la tendencia de cada uno de nosotros. No viene una prueba, no viene una situación difícil, no la aguanto, me voy. No, amados hermanos. Nosotros debemos permanecer. Acuérdense que en una ocasión estuvimos diciendo que es como si un camión o algo pesado está sobre nosotros o una viga de hierro muy pesada y nosotros soportarla. No es rendirnos y decir ya que me muero, no, soportar la prueba. Es permanecer debajo con resistencia, soportando, aguardando. Viene de otra palabra también griega, hupo, que quiere decir debajo. La paciencia es un atributo divino. No es algo que tú y yo lo trajimos de fábrica. Por eso no lo tenemos. Por eso es tan difícil cultivarla. Porque ni tú ni yo vinimos preparados para eso. Es Dios que nos da la paciencia. Es Dios que nos hace pacientes. Por eso vemos que es un atributo divino. Siendo el ejemplo perfecto de paciencia pura, ¿quién? Dios mismo. Dios mismo. Miren lo que vemos en Números 14, 18, en el Antiguo Testamento. Números 14, 18. Números 14, 18. Miren cómo es nuestro Dios. A veces nosotros decimos, ay, pero Dios emite juicio cuando alguien nos está haciendo un daño. Amados hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La palabra de Dios lo que nos está diciendo es, aunque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, Dios no es hombre para que mienta. Él tiene promesas. Y dice la palabra de Dios, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿A qué se está refiriendo? Amados hermanos, cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe después de haber hecho cualquier cosa contra Dios, Dios nos perdona. Pero aquellos que se resisten, dicen, no, a eso el pago será condenación eterna. Miren, nosotros vemos aquí en Nehemías 9, 16, 17. Nehemías, en el Antiguo Testamento también. Nehemías 9, 16, 17. Y aquí es bueno que nosotros veamos lo que corre por la sangre judía y lo que corre por nosotros como iglesia también. Miren lo que corre por la sangre de los judíos y por la sangre de la iglesia. En Nehemías 9, 16, 17. Dice la palabra de Dios, hablando de aquellos en el pasado de Israel, mas ellos y nuestros padres, ¿cómo fueron? Soberbios y endurecieron su cerviz. Su cerviz es el cuello. O sea, ellos se mantuvieron erguidos, ellos se mantuvieron desafiando a Dios. Dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Acuérdense que Dios prometió para Israel que él iba a ser su rey. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Nosotros queremos reyes como las demás naciones. Eso dijeron los judíos. Los judíos dijeron, nosotros queremos reyes, en otras palabras, eso está de moda. Nosotros adorar a un rey humano, que se ponga la corona, que nos oprima. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Y saben lo que Dios hizo? Dios le dio reyes. Pero Dios había prometido para la nación de Israel que él iba a ser su Dios. Amados hermanos, ¿cuál es el Dios de nosotros, la iglesia? ¿Cuál es el rey de nosotros? Nuestro rey es Jesucristo. Imagínense que nosotros digamos, no, póngame aquí un papa, póngame aquí un apóstol. No, amados hermanos, póngame un pastor. No, amados hermanos, el rey de la iglesia es Jesucristo. Y a él le debemos toda la honra y toda la gloria. A ningún hombre. Dios no comparte su gloria. La nación judía pidió reyes humanos, aunque ustedes no lo crean. La diferencia con Israel es que Dios le dijo, yo soy tu rey. Ellos dijeron, no, no te queremos. Ponnos reyes humanos, como las demás naciones. Y Dios es tan bueno que todavía mantiene su misericordia con esa nación, como la mantiene con nosotros. Pero nosotros vemos ahí claramente, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Miren ahí la misericordia de Dios. Por más rebelde que ellos fueron y por más rebelde que tú y yo somos, Dios no nos abandona. Porque Él no es hombre, Él es Dios. Y las promesas de Él son eternas. Amados hermanos, qué privilegio tenemos nosotros de que Él no nos paga a nosotros conforme a lo que nosotros hacemos. El apóstol Santiago estaba haciendo un llamado o exhortación a que aquellos hermanos tuvieran paciencia tanto con las personas vistiéndose como hijos de Dios, como dice Colosenses 3, 12 al 13. Miren lo que dice Colosenses, perdón, capítulo 3, versículos 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Y esto es Santiago lo que le está diciendo a los hermanos. Hermanos, imitemos a Cristo. Hermanos, vayamos a la Biblia. Hermanos, tengan paciencia. Hermanos, aprendan a amar. Estas iglesias de la dispersión no estaban haciendo eso. Miren lo que dice Colosenses 3, 12, 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Me quiero detener ahí antes del otro. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir vestido? Lo que quiere decir es yo no tengo esa ropa. Originalmente yo no tengo esa ropa. Cuando nos dice vestido es ponte la ropa de lo que yo te estoy diciendo. ¿Y qué es esa ropa? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En otras palabras, yo no tenía esas cualidades. Por eso decíamos, son atributos divinos. Amados hermanos, se espera de un creyente que tenga eso, porque la ropa que nos pusimos fue la ropa de Cristo. Pero de una gente que no tiene a Cristo, no se espera que tenga eso. Porque naturalmente no la puede tener. Ah, pero que él es bueno dentro del mundo. Sí, tú lo dijiste, él es bueno dentro del mundo. Pero él no tiene eso como paciencia. No la puede tener de la misma manera que la palabra de Dios dice. Y dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Había un refrán en mi país, que había un médico, amigo mío, muy querido, que él una vez oí ese refrán, y lo he dicho en una que otra ocasión con ustedes, y él decía que en su campo, en su sitio, decían que donde se mata la vaca, ahí se le quita la piel. En otras palabras, el que me la hace a mí, ahí mismo nos vemos. Amado hermano, es un reto, es un desafío, eso no es para creyentes, esa frase no es para creyentes. Para el creyente no es eso, me la hicieron y me la va a pagar. No, amados hermanos, eso no es para creyentes, eso es para la gente del mundo. Él lo decía porque él no era creyente. Eso no le luce que un creyente lo haga, y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Se dice, vístete como lo que tú dices que eres, y demuestra con tus hechos lo que tú dices que eres. Son dos cosas diferentes nosotros decirla, a nosotros hacerla. También esta palabra paciencia, en las circunstancias decíamos que en lo que es a las personas tenerle paciencia, pero en las circunstancias, miren lo que nos dice Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 32 y 33. Hebreos 10, 32 y 33. O sea que no es solamente ser paciente con las personas. A veces nos pasa que va alguien manejando delante de nosotros y nos ponemos rabiosos, pero este hombre no acelera. A veces una persona muy mayor, con muy poca visibilidad, o una persona que tiene una condición, y sea o no sea de esa manera. Amados hermanos, entrenémonos en la paciencia. Pero miren aquí la paciencia en las circunstancias, Hebreos 10, 32, 33. Y miren cómo dice el escritor de Hebreos, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvimos gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, que son ofensas, humillaciones y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En otras palabras, traigan a la memoria cuando ustedes eran arrojados al foro de los leones, traigan a la memoria cuando ustedes eran vituperados, traigan a la memoria cuando ustedes tenían que adorar en las catacumbas, ahí era que los creyentes adoraban. No era como nosotros estamos aquí públicamente y la gente lo sabe que estamos aquí, en ese tiempo no. En ese tiempo era en catacumbas y a veces tenían que buscar humeadoras para poder iluminarse, chimeneas, cosas que prendían, velas, no sé qué era lo que prendía, lámparas. Pero ellos no tenían la luz, ellos no tenían la luz, ellos tenían que esconderse en esos sitios. Y cuando eran vistos ahí, eran perseguidos, eran apresados y algunos tenían que pagar con su vida. Amados hermanos, eso es lo que le está diciendo, traigan a la memoria como ustedes vivían en esa época, para que sean entrenados en la paciencia. No era un asunto de que yo me desesperé, me están buscando, no, tranquilo. Pero ¿cuál es el límite de aquella paciencia? ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Cuál es el límite? La palabra de Dios nos responde, miren lo que nos dice. Por tanto, hermanos, el versículo 7 de nuestro texto de Santiago 5, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Hasta la venida. Nosotros, ¿cómo vivimos ahora? Nosotros, como creyentes, nosotros vivimos por fe. Y en el cielo, ¿cómo vamos a vivir? Ya la fe no va a existir. En el cielo vamos a vivir por vista, no por fe. Ahora vivimos por fe. El día que estemos en la presencia del Señor se acabó la fe. Es viviendo por vista porque ya vamos a ver al Señor. Ya las promesas están ahí. Ya no estamos esperando que eso se cumpla. No, no, amados hermanos, ahora vivimos por fe. Y es lo que está diciendo, es tengan la paciencia ahora. Ejercítense en la paciencia ahora. Porque el día que ya el Señor venga se acabó ese asunto de la paciencia. Porque ya no vamos a ser sometidos a prueba. En el cielo no vamos a sufrir, en el cielo no vamos a tener dolor. En el cielo no vamos a tener por qué lamentarnos. Amados hermanos, vida eterna. Y acuérdense que quiere decir para nunca jamás el final. Jamás. Adorando a Dios todo el tiempo. Y por eso nosotros vemos como la palabra de Dios nos dice. Este límite hasta la venida de Cristo. Miren lo que nos dice Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Un alto a la venganza, un alto a nosotros no tomar la justicia por nuestra propia mano, sino dejar la justicia para Dios. Él es vengador, dice la Biblia. Romanos 12, 19. Y esto, amados hermanos, se lo está diciendo a creyentes, no se lo está diciendo a gente que no son creyentes. Y dice Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amado hermano, tú y yo, cuando nos sale el viejo hombre, nosotros queremos tomar por nuestra mano la venganza. Recuérdate que el viejo hombre está en ti y está en mí. Y tú y yo vamos a tener ese viejo hombre hasta la venida de Cristo. Pero ¿sabes lo que tenemos que hacer? Someter ese viejo hombre. Someter ese viejo hombre, ponernos la ropa de creyente. Y cuando el viejo hombre quiera salir, decir, tranquilo, tú estás muerto. Sí, pero que yo estoy vivo. No, tú estás muerto. Porque Cristo vive en mí. Amado hermano, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es un entrenamiento, no es fácil. Yo no te estoy diciendo que es fácil. Nosotros muchas veces queremos tomar venganza por nosotros mismos. Dice la palabra de Dios que no, que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos, sino que debemos dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es bueno decir, el Señor es muy buena paga. El Señor es muy buena paga. Él no le debe ni le deberá deuda a nadie. Aquel que la hizo la va a pagar con él. Aquel que no se arrepintió la va a pagar. Y ay de aquel que le hace algo a un hijo de Dios. Ay de aquel que le ha hecho, le hace o le hará algo a un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo, si somos de Cristo, somos la niña de los ojos de Dios. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? No lo haga, que duele. Pero si te introduce un dedo en el ojo, eso duele muchísimo y molesta. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que cada vez que te hacen algo a ti, es como si le introdujeran un dedo a los ojos de Dios, para que lo entendamos. Y dice Dios, eso no se va a quedar así. Yo me vengaré de lo que le están haciendo a mis hijos. Amados hermanos, eso dice la palabra de Dios y yo lo creo. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. Como decíamos, Dios es buena paga, Él paga. Apocalipsis 22, 12. Dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él le va a dar el pago justo a cada uno como le corresponde. Luego Santiago utiliza una metáfora relacionada con la labranza de cómo el labrador, después de seleccionar lo que va a sembrar, prepara la tierra, prepara la semilla, siembra, moja, limpia la tierra de la hierba mala, la protege de las aves de rapiña, de los animales, abona y espera el tiempo conforme para cosechar la cosecha. Fíjense cómo lo utiliza el labrador. Él está utilizando cómo es la tierra. En la tierra tú siembras una semilla y no es que tú la sembraste, inmediatamente germina. Eso no es así. Cada tipo de semilla tiene una forma de germinación diferente. Y hay algunas semillas que inclusive tú tienes que engañarla, entre comillas. Aquellas que vienen, por ejemplo, esos coquitos que uno se come de Navidad en esta época, que son muy duros, las avellanas. Uno tiene que romperla y hacer un truco y ponerla dentro de una servilleta húmeda en la nevera por un tiempo para que ella crea que es el invierno y después entonces da la semilla. Pues si tú la siembras así, no sale. Entonces, cada semilla tiene una forma diferente. Y Dios dice que así como el labrador que sabe la semilla que está sembrando, así es el reino de los cielos. O sea que no es cuando nosotros queremos, es en el tiempo de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos habla como nosotros. Él viene pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Por eso utiliza esta metáfora. Dice la palabra de Dios, tened también vosotros paciencia, dice el versículo 8 de nuestro texto de Santiago, porque la venida del Señor se acerca. Amados hermanos, para el incrédulo, siempre relajan y dicen, ustedes siempre dicen que Cristo viene y no acaba de llegar. Qué bueno que no ha llegado. Qué bueno que no ha llegado. Porque si hubiera llegado, ya tú no estuvieras hablando así. Ya tú estuvieras en la condenación. Y Dios te está dando la oportunidad en su misericordia para que tú te arrepientas. Amados hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra de afirmar viene del griego esterizó, que significa ser estable, colocar firmemente, fijar, fortalecer, ser constante, no tener una mente dividida, tener una meta, tener un propósito claro a lograr. Eso es lo que está utilizando ahí en ese versículo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Afirmar es eso. Afirmar es tener un norte. Amado hermano, la palabra de Dios dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es el hombre que dice, hoy voy, y ahorita dice, no, no voy. Voy a hacer, pero no voy a hacer. Ahí viene, este es el último mes del año, ya terminó el año. ¿Cuántas metas tú te propusiste para este año y cuántas lograste? Y te vas a dar cuenta de la inconstancia de tu vida. Pero viene uno nuevo si el Señor nos permite entrar al año nuevo. No sabemos. Y si entra el nuevo, tú no puedes hacer planes. Amado hermano, es bueno hacer planes. Es bueno que nosotros hagamos planes, pero es bueno cumplirlo. Como creyentes debemos decir, yo no voy a hacer un plan que yo no pueda cumplir. Prometí esto, lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Que sea Dios ayudándome, pero lo voy a hacer. Y por eso la palabra de Dios nos enseña, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros afirmamos lo que hemos dicho conforme a lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios espere que nosotros lo hagamos. A veces nosotros creemos que Dios es como nosotros. Y por eso nos desesperamos, por eso somos impacientes. Porque juzgamos a Dios como si fuera yo. Ay, como yo varío, Él varía. Dios no varía. Dios es invariable, es inmutable, Él no cambia. Él no cambia. Él es perfecto y debemos creer en esa perfección. Nosotros vemos en Mateo 24, 36, en cuanto a esa venida, ¿cuándo será la venida del Señor? Ustedes saben que eso está muy en boga. En muchas iglesias le han puesto fecha en el pasado, le han puesto fecha en el futuro y siempre saben cuándo viene. La Biblia no dice cuándo Cristo viene. No lo sabemos. ¿Cuándo será esa venida, esa segunda venida? No lo sabemos. Miren lo que dice Mateo 24, 36. El Señor Jesucristo es que le está diciendo a los discípulos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. Si nosotros nos detenemos ahí, decimos, ¿y cómo es posible que Cristo no supiera de esa venida? Si Él mismo era Dios. Si Él mismo era Dios. Cuando Él está hablando ahí, está hablando como hombre. Acuérdense que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. La respuesta que Él está dando ahí es como hombre. Tenemos una limitación. Él es Dios, Él lo sabe todo. Pero Él le está diciendo, basta que ustedes esperen tranquilamente lo que viene, por fe. No le interesa cuál es el día ni la hora. Amados hermanos, Dios en su sabiduría, esa fue la respuesta que dio. Después de exhortarlo a la paciencia, los amonesta con relación a la murmuración, a las quejas unos con otros, que es el versículo que vemos, el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Recordemos que en este libro, Santiago, nosotros hemos visto en esta epístola esto una y otra y otra y otra vez, la queja. Pero recordemos que se lo está diciendo a hermanos. O sea, la murmuración y la queja en las iglesias de la dispersión era común, como es hoy en día. Y a esta gente que le está diciendo, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino tú eres juez. Amado hermano, ¿quién es el único juez del mundo? Dios. Lo que le está diciendo Santiago es, cuando tú te pones a murmurar de otra gente, a hablar mal de otra gente, tú lo que estás haciendo es constituyéndote en Dios. Toda la perfección, ¿de dónde parte? De ti o de mí. Y ya, yo lo dije, así es. Palabra de Dios. No, ni tú ni yo somos Dios. Ni tú ni yo somos Dios. Y por eso es que le está diciendo, déjense de estar murmurando. Recordemos que la palabra murmurar es susurrar, criticar, censurar. En vez de ser pacientes y firmes, algunos se quejaban contra otros. O sea, la gente explota y siempre busca un culpable. Amado hermano, eso búsquenlo en toda la cultura. Siempre hay alguien que fue el culpable. Se me cayó la taza. No, fue porque tú me dijiste, vámonos rápido. Se me quedó la estufa prendida. Es que tú vives atacando a uno cuando te vas en el vehículo. Siempre hay alguien. Eso pasó desde el huerto de Edén. Eso no es nuevo, eso es viejo. Eso no es nuevo, eso es viejo. Cuando Dios le da, ¿con quién habla? Es con Adán que habla, es con el hombre que habla. y le dice, de todos los árboles del huerto tú puedes comer menos de uno. Y Dios le dijo, y tú le dijo qué iba a hacer y qué iba a suceder. ¿Qué pasó con Eva? Dios habla, el diablo habla con Eva, la serpiente engaña a Eva. ¿Y qué hace Eva? Cuando Dios llama, ¿quién llama a Dios? Amado hermano, Dios se supone que si hubiéramos sido tú y yo, ¿por dónde empezó el problema? Por Eva. Déjame llamar a Eva. ¿Sabes por qué él no llamó a Eva? Porque él no habló con Eva. Él habló con Adán. Él habló con Adán y a Adán fue que le advirtió. Cuando llama a Adán, ¿qué hace Adán? Adán, ¿acaso has comido del árbol que yo te dije que no comiera? Él no dijo, ay Señor, perdóname, comí. No, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Ella, yo no. ¿Y qué le dice Dios? Por cuanto no has oído la voz de Dios, maldita será la tierra. Cardos y espinos te producirán todos los días. Con el sudor de tu frente la tendrá que trabajar. ¿Sabe por qué? Porque ese era un turista ahí. Él iba comiendo lo que no había sembrado. No, ahora no, ahora tú vas a tener que trabajar. Por eso lo sacaron de ese sitio que se llamó el huerto de Edén. Pero cuando llama a Eva y le dice, Eva, la serpiente me dio y yo comí. No fui yo. Amado hermano, hablando con una serpiente. La serpiente habló con ella, hablaron y ella comió. ¿Se dan cuenta? Eso pasa al día de hoy. Eso pasa al día de hoy. Yo no soy culpable de ninguna situación. Buscamos siempre a quien censurar, buscamos siempre a quien culpar de nuestras situaciones. En vez de ser pacientes y firmes, algunos se quejaban contra otros. No tenían exhalación, suspiros contra otros. Es cuando dicen, ay, es una expresión muy común en nosotros. Ay, no lo puedo ver. Ese coger aire como, ay, si el aire fuera un ametrallador, un AK-47, lo mato. Exhalar, ay, lo tengo que ver, ay, la tengo que ver. No, amados hermanos, no, amados hermanos, no debe de ser así en un creyente. Aquellos hermanos no habían hecho, se habían hecho jueces ellos mismos, corriendo el riesgo de ser condenados por Dios. Ellos habían tomado la justicia en sus manos. Miren lo que dice Santiago 5:9b, la parte B. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Qué es lo que no quiere decir la palabra de Dios en nuestro texto? He aquí el juez está delante de la puerta. Equivale a la proximidad. Cristo el juez está cerca para entrar sin aviso y juzgar según el caso. ¿Ustedes han visto cuando los hijos de nosotros están en la habitación jugando cosas que no sabemos y tienen la puerta cerrada? Lo que menos ellos esperan es que tú entres de repente. Si estás haciendo algo malo, ¿verdad que sí? O tú y yo si estamos haciendo algo malo, que nos sorprendan a nosotros haciendo algo malo. Eso es lo que está diciendo este texto. Lo que está diciendo este texto, Cristo viene y Él no avisa. Él no va a avisar. Él no va a decir, voy para allá, pórtense bien. Eso no lo vamos a ver, hermano. Eso no lo vamos a ver. Él espera que tú y yo nos comportemos a la altura de lo que decimos ser. Y Él viene en cualquier momento. Y por eso dice, estén atentos siempre. Velad. La palabra velad es como las mujeres aquellas sabias que tenían su lámpara lista para cuando su Señor viniera. Y habían otras que holgazanamente se durmieron y no llenaron la lámpara. Cuando vieron que el Señor se aproximaba o venía, dijeron, ven, gas del de ustedes. No, no, ustedes se van a quedar. Ustedes tenían una responsabilidad que cumplir. Amados hermanos, ahí vemos la responsabilidad humana. Tú y yo, aunque seamos creyentes, aunque vayamos al cielo, tenemos una responsabilidad humana que hacer. Dios es soberano, pero tú y yo somos responsables de lo que hacemos. Dios es soberano, nosotros somos responsables. Ah, no, yo tengo una asignación puesta por Dios, yo me descuido y no hago nada. Y ya, total, es al cielo que yo voy. Sí, tú vas al cielo. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Cuando dice que el juez está delante de la puerta, equivale a la proximidad de Cristo. Él está a la puerta para abrir en cualquier momento no esperado para ver si alguien es fiel o alguien es infiel en sus deberes. Por eso nosotros debemos todo el tiempo decir, Señor, ¿en qué yo pongo mis dones y talentos a tu servicio? ¿Se acuerdan aquel siervo inútil que tuvo un talento y agarró y lo enterró? Dijo, no, yo sé que tú un hombre exigente, déjame enterrarle el talento. No lo puso a producir. Y los otros que hicieron, al que le dio 4 talentos, lo puso a producir y produjo más. Y al que le dio 2 talentos, también lo puso a producir. Tú tienes dones y talentos, tú tienes dones y talentos. Y si tú no lo estás poniendo al servicio de Cristo, tú eres ese siervo inútil que está sembrando tus talentos. Y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Que Dios está diciendo, tú tienes dones y talentos. Amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos dones y talentos. Hay uno que tiene uno, hay uno que tiene tres, hay uno que tiene cuatro, hay uno que tiene más. Si tienes uno, que seguro tienes uno, ponlo al servicio de Cristo. Ponlo al servicio de Cristo. Santiago está haciendo un claro señalamiento de lo que es vivir una vida religiosa farisaica cuando esta gente actuaba de esa manera. Esa era una vida que ellos tenían cuando dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de vosotros. Santiago lo que está haciendo es la advertencia para que esta gente se cuide de cómo ellos se comportaban delante de los demás hermanos. Lucas 12, 1b, miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 1, la parte B. Es una advertencia a que en vez de nosotros imitar lo malo, nosotros imitemos lo bueno. ¿Quién es el bueno y perfecto? Cristo. ¿Quién era en ese tiempo los que eran contrarios a lo que Cristo hacía, los fariseos? Y miren la advertencia que hay en Lucas 12, 1b. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Y qué es la levadura? Algo que leuda la masa, que aumenta la masa. En sí mismo no tiene, es como cuando nosotros moldemos algo y lo que sale es aire. Ustedes han visto en algunos de los países de nosotros que antes el pan era sólido y después como la inflación, así mismo se va inflando el pan. Le ponen más levadura y cuando tú le das una mordida a un pan hasta te despeina porque sale mucho aire. Y si le pone un pichuete puede llenar una llanta de un vehículo. ¡Pss! Es aire. La levadura hace eso. ¿Sabe lo que está diciendo? Cuídense de la levadura de los fariseos. Los fariseos son bultos, decimos en mi país. Son algo aparente. Son algo impresionante, pero por dentro, ¿qué dice la Biblia? Están vacíos. Son como sepulcros blanqueados. El religioso es así. Queremos ser religiosos y aparentar delante de la gente que yo, aquí que ellos me vean. Ahora, cuando no me ven, ellos no se imaginan el demonio que yo soy. Amado hermano, eso no es lo que está enseñando Santiago. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, amados hermanos. Lo que nos está diciendo claramente es cómo nosotros tenemos que cuidarnos, cómo nosotros tenemos que guardar el corazón, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acuérdense que hemos dicho en más de una ocasión que el hipócrita, así se le llamaba a los actores y a las actrices. O sea que cada película que ustedes ven, dice, ay, pero a este lo vi yo que era el bueno en la otra película, ahora es el malo. Es un actor. Eso no se espera dentro de la iglesia. No se espera que yo tenga una careta delante de ustedes, el pastor, y que mi esposa diga, demonio, ahí está el demonio. Usted diciendo que yo soy el pastor y mi esposa diciendo, es el demonio. Amado hermano, no de ninguna manera debe de ser así. Tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón, tú y yo tenemos que cuidarnos de la hipocresía de los fariseos. Y no estoy diciendo tú y yo debemos cuidarnos. Es algo inherente al hombre, no venimos con una naturaleza ya perfecta, venimos con una naturaleza caída. Dios lo que espera es que nosotros nos pongamos el vestido de Cristo, la ropa de Cristo, la sangre de Cristo y que vivamos conforme a lo que hizo nuestro Maestro y Señor y Salvador. Eso es lo que Dios espera. Esta gente limpiaban lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estaban llenos de odio, envidia y resentimiento, como dice Lucas 11:39, para los que llevan anotaciones. Eran como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de inmundicia. Eran verdaderos intérpretes de la ley para hacer juicios y prejuicios de otros, no de ellos mismos. Tenían una vara. La gente a veces mide con una vara muy larga y tiene diferentes varas. Yo mido el daño que hace otro. Oh, eso es grave, eso amerita que lo maten. Si es el hijo tuyo, si es la hija tuya. No, no es tan malo. Ustedes no saben lo que pasó en la niñez, que fueron muchos problemas que tuvo. Amado hermano, no tengamos dos varas, midamos con la Biblia. Y no seamos jueces, dejemos a Dios ese juicio. Tú y yo ocupémonos de quién, de nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere. Dice, no mire la paja en el ojo ajeno. Mira la viga que tú tienes en el tuyo y en el mío, no en el tuyo solamente, la viga mía yo tengo que verla. Y tú tienes que ver la viga tuya. Eso es lo que Dios nos dice. El fariseo no era así. eran como sepulcros blanqueados. Esa gente tenía el espíritu asesino de la persecución, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, como dice Lucas 11:51. Cuando dice que el Señor está delante de la puerta de los que juzgan, es a cristiano que le está hablando ahí. Es a cristiano, pero también está haciendo un llamado a otras puertas a aquellos que viven de espalda a Él, a los que le desprecian ignorando a Dios y odiando a Dios. O sea, hay un llamado para nosotros los creyentes en este libro de Santiago. Pero el Señor también hace un llamado diciendo, yo estoy a la puerta. En esta puerta Él estaba delante y lo que está hablando ahí Santiago se está dirigiendo a creyentes específicamente. Está diciendo, yo estoy delante de la puerta. En otras palabras, yo puedo entrar en cualquier momento y ver qué tú estás haciendo y cómo tú estás viviendo. Él lo sabe, pero Él se va a aparecer. Pero hay otra puerta también. El Señor está delante de otra puerta de aquellos que Él está llamando. Miren lo que dice Apocalipsis 3:20. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, 3:20. Porque alguien puede estar aquí o alguien puede oír el sermón después y decir, qué bueno que le están hablando a creyentes, yo me escondo de eso que están diciendo. Bueno, pues te toca algo a ti ahora. El Señor está delante de la puerta de los suyos. Ahora el Señor te va a dar cuenta que el Señor está también tocando a la puerta de tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense ahí cómo dice la palabra de Dios, que el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Cuando tú oyes esta palabra y tú no has hecho nada con lo que se ha predicado hoy o otro día o cualquier día, y tú estás en ese conflicto interno de decir, yo como que yo me doy cuenta que esto es la verdad lo que están hablando. Pero no, yo estoy muy joven, o todavía. Quizá momento antes de yo morir me decido. El problema es que tú no sabes cuándo te vas a morir. El problema es que tú no sabes cuándo te vas a morir. Y puede ser que despiertes en un tormento eterno. Mucha gente está partiendo de este mundo segundo a segundo. ¿Ustedes saben cuánta gente se está muriendo en este momento? Yo no sé la estadística, pero yo estoy seguro que hay mucha gente que se está muriendo. Y la pregunta es, todos los que se mueren en las estadísticas son gente que tiene 100 años, 90 años. No, amados hermanos, no hay edad, no hay edad. Hay bebecitos dentro del vientre de la mamá que están muriendo. Hay niños que acaban de nacer y están muriendo. Hay otros que tienen 5, 3, 4, 7, de todas las edades habidas y por haber, están muriendo al día de hoy. Tú sabes cuándo te vas a morir. Tú tienes anotado esa fecha. Pues si tú lo sabes, tú eres Dios. Pero a esa gente dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no dice que van a oír, no, alguno, eso es lo que está diciendo, que puede ser que alguien oiga la voz. Por eso dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pocos los escogidos. O sea, el llamado es para todos, pero ¿sabes quiénes entran? Muy poco, procura tú ser de eso, porque tú estás oyendo el Evangelio hoy. Y dice, si alguno oye mi voz, ¿y qué dice después? Y abre la puerta, ¿sabe qué? Dios tiene poder, no para abrir tu puerta, no. Dios tiene el poder para partirte en dos, y como Él quiere, Él es Dios. Pero ¿sabes qué? Él no va a abrir la puerta de tu corazón a la mala. Él no es ladrón, dice la Biblia. Él no se va a meter a tu corazón a la mala y te va a decir, sí, ya está bueno. No, Él te está diciendo, mira, oye lo que te están diciendo. Eres tú el que tiene que decir sí o no. Y si tú dices no, ya tú sabes lo que te viene. Y si tú dices sí, yo te doy el cielo y la vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia, es la promesa de Cristo. Entonces cuando leemos última vez, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces, dice Cristo, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, si tú no me invitas a tu corazón, yo no me aparezco diciendo, ay, yo quiero cena contigo. No, abre tu corazón, abre tu corazón. Finalmente, ¿cuántas veces el Señor ha tocado la puerta de tu corazón? Y estoy hablando a los creyentes. ¿Cuántas veces el Señor ha tocado la puerta de tu corazón para que te arrepientas del pecado, de la queja, de la amargura y de la murmuración? ¿Le vas a hacer caso o vas a seguir en eso? Y aquellos que no son creyentes, y tú que no eres de Cristo, tú que has oído, pero que has puesto candado, has puesto tranca, llavines, cadena a tu alma, a tu mente y a tu corazón para que él no entre. La tranca, para los que no saben, los jóvenes no saben. Las puertas de antes eran puertas en dos. se abrían así. No era una sola puerta, eran dos. Y tenía una tranca que era un palo muy grueso con dos aldabas a los lados que se enganchaba ahí. Y por más que lo empujaran, eso no se abría. Es una tranca. Hay gente que tiene en su corazón una tranca, tiene cadena, tiene candado, tiene llave de combinación como la caja fuerte para que Cristo no entre. A eso es que le estoy preguntando ahora. Pero tú que has puesto candado, tranca, llavines, cadenas a tu alma, a tu mente, a tu corazón para que Él no entre, ¿tú preferirás ser arrojado en el lago de fuego, condenado y apartado por Dios eternamente, solo por no abrir la puerta? ¿Te vas a resistir hasta ahí? Permítele entrar a tu corazón. Permítele entrar a tu corazón. Él quiere entrar a tu corazón. Pero créeme que Él no va a violentar tu corazón. Él quiere que tú lo hagas voluntariamente. Y amado hermano, si este es el caso tuyo o mío, es bueno que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y que nosotros dejemos eso, ya la vieja vida pasada en nosotros pasó, fue una vieja vida, ya no andemos con ese harapo del viejo hombre, quitemos todo eso de nuestro corazón y vivamos una vida conforme a lo que agradamos o agrademos a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, gracias te damos por el día de hoy, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Te pedimos que seas tú, Señor, aplicando tu palabra para que seamos hacedores y no tan solamente oidores. Señor, mira que aquí hay muchos hermanos y habemos, Señor, que seas tú limpiando nuestros corazones. Que seas tú, Señor, limpiando nuestras vidas, que cada día nosotros llevemos frutos conforme a lo que tú quieres. Que nosotros seamos un fiel testimonio de lo que es tu palabra. Sabemos que somos débiles, sabemos que no podemos por nosotros mismos, pero qué bendición que tenemos tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Pero mira que hay aquí personas que han escuchado esta palabra una y otra y otra y otra vez y todavía no abren su corazón. Señor, que sea un día diferente para ellos, que ellos no salgan de este lugar como entraron, sino que ellos salgan con la esperanza de tener a Cristo en su corazón y de que puedan vivir la vida eterna. Solamente tu Santo Espíritu puede obrar en el corazón de ellos. Sigue en medio nuestro, guárdanos en este día, derrama tu gracia, derrama tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.